Bienvenidos a su programa Verso a Verso con Jesús. Nuestro deseo es que nos acompañes en el estudio de la Biblia, verso a verso, libro por libro, conociendo todo el consejo de Dios. En nuestros días, la mentira abunda, utilizando la palabra de Dios con fines equivocados e interpretaciones falsas. La única manera de no caer en la mentira es conociendo la verdad, dejando que el autor de la Biblia, Jesús, y su Espíritu Santo nos guíen. Acompáñanos en este viaje. Toma tu Biblia y camina con nosotros. Verso a verso con Jesús.
Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder.
La semana pasada vimos esta gran invitación, ¿verdad? De Jesucristo, algo tan hermoso que... Como les decía, traten de ponerse en la historia, de meterse ahí y, como lo decía la semana pasada, tomarse un selfie para que estemos recordando qué es lo que estamos viendo. Pero vimos a Jesús que en medio del festival de los tabernáculos hizo una invitación que era tan irónica porque el festival, lo último del festival, el tiempo más solemne era cuando anhelaban o estaban viviendo la esperanza de salvación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que recitaban? Hay unos pasajes del Antiguo Testamento que hablaban, que anhelaban la salvación, que anhelaban la limpieza de pecados, que anhelaban una perfección para con el Señor. Y ese festival es lo que ellos al final anhelaban tener. Pero sale Jesucristo y grita, hey, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y como dijimos, ¿verdad? Si alguno, ¿quién? Quien sea, como sea. ¿Tiene sed? ¿Sed de qué? La cualquier sed que tú tengas. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? ¿Cómo el Señor no especificó? Quien tenga sed de salvación. Ah, pues, y es ahí que qué bueno que el Señor no especificó qué sed estaba hablando. Porque imagínense, venga el que tenga sed de salvación. ¿Yo de qué necesito ser salvado? Pues a mí no es para mí este llamado, ¿eh? Yo no necesito ser salvado. Vengan los que tengan sed de amor. No, pues amor me sobra por todos. O sea, el Señor no fue específico, ¿por qué? Cualquiera que tenga sed, cualquiera que sea tu necesidad, el Señor Jesucristo es la respuesta. Él es la respuesta, créeme. Entonces fue lo que vimos la semana pasada. Recordamos también, ¿se acuerdan que ese momento cuando las personas estaban anhelando eso, la salvación, y el Señor da esta invitación? Y acuérdense que recordamos un poco lo igual como le pasó a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que ella iba a agarrar agua a horas que nadie iba a agarrar agua al pozo. ¿Por qué? Porque vivía una vida de vergüenza. Dice, no, yo no quiero ir porque ahí van a estar todas las mujeres de la colonia y no, ya todas saben que llevo una vida que no es agradable. Todas saben que no soy pura, por así decirlo, no sé. Entonces iba a agarrar agua a deshoras, pero se encontró con Jesús, ¿verdad? Y aunque ella pensaba que tenía sed física, ella tenía sed de otra cosa, tenía sed de un propósito en su vida, tenía sed de perdón. Ella quería ser restaurada, quería que esa vergüenza fuera quitada. Y cuando conoció al Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que hasta dijimos? Dejó el cántaro porque según iba a tomar agua o a agarrar agua, dejó el cántaro, se olvidó. ¿Sabes qué, Jesús? Ya la sed física, ya no, ni siquiera eso tengo. Porque ahora mi mente está enfocada en ti, en Jesús, en tu perdón, en tu salvación. Qué hermoso, ¿verdad? Que aún las necesidades físicas sean ya secundarias cuando el Señor está en nuestras vidas. Cuando el Señor está en nuestras vidas. Y le dijo, ¿va? Cuando empezaron a hablar un poco ahí, la mujer samaritana empezó a tener como una discusión teológica. Bueno, imagínense, ¿le vamos a ganar teológicamente al Señor? No, ¿va? Bueno, creo que de ningún argumento le vamos a llegar a ganar. Pero imagínense, esta mujer estaba teniendo una conversación teológica y al final el Señor la pone en su lugar y dice, ya sabes que yo no sé nada, yo lo único que sé que cuando venga el Cristo, Él nos va a aclarar todas las cosas. Va a venir el Cristo y vamos a ver todo como de verdaderamente debe de ser. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Yo soy el que habla contigo. La revelación del Mesías, así como estas personas iban al festival y era su anhelo, el Señor se reveló de esa manera. Yo soy ese Mesías, yo soy tu respuesta. Pero qué hermoso, ¿verdad? Pónganse de pie para leer la palabra de Dios. Y ya después que las personas empezaron a darse cuenta, o más bien los religiosos, ¿verdad?, se empezaron a dar cuenta, Jesús está, las personas están creyendo en Jesús. ¿Se acuerdan los versículos que vimos? El 32 aún decía que las personas estaban creyendo en Jesús y los religiosos dijeron, tenemos que arrestarlo, tenemos que arrestar a Jesús porque las personas están despertando, están viendo, conociendo la verdad. Mandaron a estos alguaciles o a estos policías a arrestarlo. Y querían prenderle porque esas habían sido sus órdenes. Pero hubo una autoridad mayor, una convicción más fuerte, que no les permitió arrestar a Jesús, sino al contrario. Por así decirlo, ellos fueron arrestados por Jesús. Y a veces tú y yo también crecimos así con ciertas ideas, ciertas creencias, influencias que normalmente vienen ya sea de la cultura, de donde nosotros venimos y aún de las personas que nos liderean, ya sean nuestros padres, algún maestro, no sé, ciertas cosas, pero nuestra manera de pensar siempre es influida por algo, es por ciertas cosas que son exteriores. Y obviamente actuamos o pensamos conforme a esas influencias, ¿verdad? Vemos, tenemos una cosmovisión de las cosas dependiendo a esa influencia. Por así decirlo, nosotros actuamos bajo esas órdenes, ¿verdad? Tenemos una orden de pensar y de ver las cosas de cierta manera. Pero ¿qué si el día de hoy yo te tengo una noticia? ¿Qué tal si el día de hoy tú escuchas la voz de una autoridad mayor? La voz de una verdad que no solamente va a ser, tiene más sentido o más lógica, pero que también va a saciar nuestra sed. Que también, como decimos nosotros, nos va a caer el 20. Así es que estemos atentos. El mensaje de hoy se titula, Nunca ha hablado hombre así. Nunca ha hablado hombre así. Y vamos a estar estudiando el versículo 45 hasta el 52, pero ahorita solamente vamos a leer el versículo 45 y 46. Y ahí está en la pantalla. Y recuerden, familia, estas palabras que estamos leyendo, cada vez que nosotros abrimos nuestras Biblias, es Dios hablándote. Dios te está hablando el día de hoy a través de su palabra, así es que tomemos esta palabra como lo que es, palabra de Dios. Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice Juan capítulo 7, versículo 45, dice, los alguaciles o los policías vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Padre. Y en el nombre de Jesús venimos a ti dándote gracias, Padre, porque sabemos que tú pones en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor. Tu Espíritu Santo guía cada uno de nuestros pasos, Señor. Y te ruego, Padre, que si estamos aquí, Señor, tú hagas esa obra, Padre. Que el día de hoy, Señor, tú abras nuestro entendimiento y abras nuestro corazón, Padre, para que la semilla de tu palabra caiga en ese corazón, en esa tierra que esté lista para dar fruto para tu gloria, Señor. Ponemos este tiempo bajo tu control. Espíritu Santo, quita toda distracción, quita cualquier cosa que traigamos en el corazón, en la mente, prejuicios, cualquier cosa que quiera estorbar, que quiera ahogar, que quiera matar esta semilla. Señor, te rogamos que tú la hagas caer en ese corazón, en esa tierra que esté fértil, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, por favor. Mandaron a estos hombres a arrestar a Jesús y pues obviamente, ¿verdad? Regresaron con estas personas y, oye, ¿qué no los mandé a arrestar a Jesús? ¿Dónde está? Y me llama la atención la respuesta de estos hombres. Ahora, recuerden que estos hombres eran empleados o no sé cómo llamarlos, o sea, trabajaban, eran súbditos de estas personas. Si a ti te manda tu jefe a hacer algo, oye, ¿sabes qué? Oscar, ve a hacer esto, ve a traerme a, no sé, esta escoba, lo que sea. Te dan una orden, ¿verdad? Aunque no estés de acuerdo, mientras no sea que te digan que te avientes de un de un puente, ¿verdad? Pero mientras aunque no estés de acuerdo, tú lo haces. ¿Por qué? Son órdenes que te dieron. Yo trabajo para fulanito, yo trabajo para esta compañía, me ordenaron que hiciera esto y yo lo voy a hacer. Al menos que haya algo más poderoso, algo más, con más autoridad. ¿Dónde está Jesús? Los mandé a que lo arrestaran. Nunca he escuchado hablar hombre como él habla. Imagínense, o sea, fíjense la respuesta de estos hombres. Y aunque hayan regresado a decirles, es que no pudimos arrestarlo. ¿Por qué? ¿Corrió? No. Es que sus palabras fueron tan poderosas. Fue una autoridad mayor que la de ustedes. Preferí, tuve más miedo desobedecerle a él o tuve más miedo callarlo que lo que ustedes me iban a hacer. Fíjense lo que sucedió con nuestros hombres. Y la gran ironía de que Jesucristo iba a ser arrestado por las palabras que él hablaba, ¿verdad? Porque eso era la razón, tenemos que callar a Jesús. Y resultó que estos hombres fueron arrestados por esas palabras. ¿Sabes qué? No pude. Yo me tuve que regresé con las manos atrás, arrestado por las palabras que Jesús estaba hablando. Tenían estas órdenes específicas para arrestar a Jesús y algo hizo que desafiaran esas órdenes. Algo hizo que los pusiera a pensar. Como cuando venimos a la iglesia y la clásica, ¿no? De que le dijeron al pastor que yo iba a venir y por eso está hablando de ese tema, ¿eh? Esas palabras que dice son para mí esas palabras. Pero empieza a haber una batalla espiritual dentro de nosotros, ¿verdad? Y es aquí donde corre un peligro, familia. Hay un peligro cuando nosotros empezamos a sentir ese llamado en nuestro corazón, cuando empezamos a tener esa batalla que me imagino que estos hombres tuvieron. Dice, oye, ¿le hago caso a este? O las palabras de Jesús que están ardiendo en mi corazón. ¿A qué le hago caso? Y cuando empieza esa batalla dentro de nosotros, no nos gusta. No nos gusta porque te incomoda y te empiezas como que tienes piojos o algo te pica y empiezas a sentirte incómodo porque el Señor está llamando, te está quemando eso en tu corazón. Porque al ser confrontados con la verdad queremos hacer lo que hizo el faraón. ¿Se acuerdan del faraón cuando le dijo Moisés una y otra vez? Deja ir a mi pueblo, dice el Señor que dejes ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué decía el faraón? Así como que sí quería y sí, ay, hasta ahora le decía a Moisés, ve ahora por mí Moisés para que el Señor me dé paz. Pero el faraón persistía, ¿verdad? No los voy a dejar. Y decía que sí y al final de cuentas no lo hacía y no lo hacía una y otra vez. Pero llegó un momento que dice la palabra de Dios, que Dios mismo endureció el corazón de faraón, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Y nos podríamos pensar, oye, pues qué mala onda Dios, ¿no? Tal vez va a llegar el día en que sí me arrepienta o que sí quiera hacerle caso y por qué endurece mi corazón. Dice Romanos 9:18, se lo leo. De manera que quien quiere, hablando del Señor, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pues qué injusto de Dios, ¿verdad? ¿Por qué cómo Él escoge tener misericordia de unos y endurecer a otros? Pues no está, qué mala onda, es injusto, ¿verdad? Podríamos decir es injusto. Pero tenemos que ver algo. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice que de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? No dice que amó solamente a los que iba a tener misericordia, a los otros ni siquiera los amó, por eso los va a endurecer. No, dice el Señor que Él amó al mundo. Y por esa razón, por el amor que tenía a toda la humanidad, mandó a Jesucristo para que todos los que crean en Él sean salvos. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios no es mandar a personas al infierno. El anhelo de Dios es que seamos todos salvos. Ese es el anhelo de Dios. Pero cuando habla de endurecer el corazón de alguien, lo único que está haciendo el Señor es confirmar una decisión que tú has hecho. Confirmar una decisión que tú has hecho probablemente como faraón, una y otra vez, una y otra vez. Nadie, familia, vamos a llegar al cielo, a la presencia de Dios y decir, Señor, pues qué mala onda, porque no me diste, nunca escuché tu llamado, nunca escuché tu evangelio, nunca escuché de tu salvación. ninguno vamos a llegar al cielo con ese pretexto y que sea verdad. Porque acuérdense que Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es misericordioso. Y aunque sea una vez, yo sé que a cada uno de las personas les ha dado la oportunidad de escuchar el evangelio, de escuchar la salvación a través de Jesucristo. Pero cuando escuchamos como faraón y decimos, hoy no estoy listo. Y es que esto, y una y otra vez rechazamos el llamado del Señor, estamos en peligro inminente de que un día diga el Señor, hoy es el día que marco tu decisión. Endurece tu corazón y aunque quieras, ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Escuchamos la palabra de Dios que nos llama a Él, nos llama al arrepentimiento, nos llama a la santificación. Y nosotros decidimos obedecer nuestras propias órdenes, ¿verdad? Mi propia manera de pensar, mi propia manera de ver las cosas, es que yo quiero verlas así porque yo soy el dueño de mi vida. Y queremos cauterizar nuestra conciencia. Espérame, pastor, ¿qué es eso? Cauterizar no es con lo que hacen con la leche, no. Eso es pasteurizar. Cauterizar nuestra conciencia, ¿qué es eso? Vayan para 1 Timoteo 4, por favor. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? Que iban a abandonar la fe. O sea, en tiempos postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice el 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo que cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Se lo voy a leer en otra versión, no la tengo ahí, pero escuchen lo que dice esta versión. El versículo 2 dice, esas enseñanzas llegan a través de mentirosos quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Fíjense lo que significa esta palabra de cauterizar. Ahora se los voy a leer una explicación del diccionario. Dice, una mente cauterizada significa que tiene una conciencia endurecida. Es insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente. No discierne entre el bien y el mal y es como un hierro caliente. Es como si un hierro caliente se hubiera aplicado a la conciencia y la destruye. Por eso ese tipo de personas no les importa cuando pecan sin parar. ¿Qué significa eso? No sé si has escuchado de algún procedimiento quirúrgico o médico donde si tienes un nervio que ya te duele o lo tienes ya destrozado, lo queman para que ya no sientas nada, para que ya no sientas ese dolor. Eso es lo que está diciendo aquí, cauterizan su conciencia. ¿Qué significa eso? Que la queman para que ese Espíritu Santo que te dice, oye, arrepiéntete, mira, estás en pecado. No la quiero escuchar. Empiezas a quemar tu conciencia y adivina qué, ya no sientes ese redargullimiento del Espíritu Santo, ya dejas de sentir. Hay momentos que aún, por ejemplo, cuando hay niños que echan mentiras, ¿verdad? Echan mentiras y entre más niños, más fácil te das cuenta. ¿Por qué? Porque echan mentiras y como que hacen una cara así de que hay algo que cambie en su rostro, ¿verdad? Que dices, este está echando mentiras. ¿Por qué? Porque cuando dices una mentira, luego tú sientes que sabes que está mal. Dices, y se te nota, ¿verdad? Se te nota. Cauterizar la conciencia es que tengas la habilidad de no hacer esa cara, de que pecas, dices, haces cualquier pecado y hasta como que, sí, ya no hay ese sentir que dices, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy viviendo una vida que no debe de ser. Cauterizas tu conciencia de esa manera, te hace insensible a la voz de Dios, la palabra de Dios te habla, te invita y tú así como que, a ver a qué hora se acaba este. Y empieza a ver ya no te importa. Ya no sientes eso que el Señor quiere jalarte con sus cuerdas de amor, ya no tienes eso. Quemas tu conciencia para que ya no te moleste. Matas ese nervio para que ya no te duela. Pablo mismo nos da esta advertencia de tener cuidado, porque podemos correr el peligro de hacer eso todos, todos. Ahí en Romanos 14:23, apúntelo. Habla de que si tu conciencia te está diciendo que no lo hagas, no lo hagas. Si tu conciencia te dice, aunque estaba hablando ahí de si tienes dudas de lo que estás haciendo, no lo hagas, porque si lo haces sin fe, eso es pecado. Tengamos cuidado con eso. Y la misma advertencia la da en Corintios. Cuando personas estaban comiendo carne, ¿verdad?, que habían sido sacrificadas a los ídolos, había personas, y aún Pablo mismo decía, un ídolo no es nada, o sea, no te preocupes. Pero, dice, pero si tu conciencia te molesta, entonces no lo hagas, porque entonces sí es pecado. Dice, pero si te quieres comer un bistec y no sabes de dónde viene la carne, dice, no preguntes por motivos de conciencia. O sea, no preguntes dónde viene el bistec, dale gracias a Dios y échatelo. Pero si sabes que viene de ídolos y te molesta tu conciencia, dice, no lo hagas, porque entonces sí es pecado. Porque entonces estás empezando, ¿a qué? A quemar tu conciencia poco a poco. Me siento mal, pero yo sé que no es pecado. Y tal vez sí, tal vez no sea pecado, pero estás empezando a quemar tu conciencia. De que cuando verdaderamente haya una cosa que es pecado, adivina qué, tu conciencia ya va a estar tan cauterizada que ya no vas a, no hay problema y vámonos. Ya no hay paro. Entonces Pablo nos dice, tengan cuidado de eso. Tengan mucho cuidado de eso. Hebreos 3:7 dice, si oyes hoy su voz, si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. De eso mismo está hablando. No cauterices, no quemes. Es que no quiero sentir eso porque me hace sentir mal. Gloria a Dios por eso. Dice la palabra de Dios que es como una espada, ¿verdad? Si tú te pones un cuchillo así, ¿te dolerá? Sí, ¿verdad? Y bastante. La palabra de Dios es como un cuchillo, como una espada. Dice que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, los tuétanos, hasta donde más te duele. Y sí duele. Y sí duele. Y quisiéramos decir, espérame, no. Y quisiera sacar esa espada, ¿verdad? Pero dice el Señor que si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Deja que penetre tu corazón para que haya un cambio y haya sanidad en ti. Regresamos a la historia. Dice, entonces estos soldados llegaron con los religiosos que les habían ordenado arrestar a Jesús y no pudieron. Pero estos religiosos ya habían cauterizado su conciencia, ya habían quemado ese sentir, ya habían quemado todo eso y estaban enfocados en callar a Jesucristo, enfocados en eso. Vamos a regresar a Juan. Estos hombres pudieron captar las palabras de Jesús, pero estos religiosos ya tenían cauterizada su conciencia. Y fíjense lo que dice el versículo 47. Dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? O sea, ¿qué también ustedes les lavaron el cerebro? La clásica, ¿no? Ah, ya fuiste ahí, te lavaron el coco. Ya, también tú vas a pensar diferente, ¿verdad? Que los demás, todos los demás pensamos una cosa y ahora tú ya, el que cree diferente. Y hasta el día de hoy sigue la misma burla, ¿verdad? Muchas veces la misma burla que el enemigo utiliza para tratar de avergonzarte o avergonzarnos. Siempre poniendo el mismo argumento, mira, date cuenta, mira, son pocos los que piensan así, mira, si ves a la mayoría, como vamos a ver que estos hombres dijeron, ¿verdad? O sea, ustedes también ya fueron engañados, ustedes también son de los ignorantes. Vente acá al lado de donde estamos todos, de la mayoría. Ahora, ¿será este un buen argumento? Cuando estamos buscando la verdad y digas, pues a ver, de este lado hay 10 y de este lado hay 1,000, pues la verdad tiene que ser con los 1,000, ¿verdad? ¿Será una buena manera de encontrar la verdad? ¿Será un buen argumento para decir, pues que aquí hay 10 y aquí hay 1,000, esta es la verdad? ¿Será? Vayan para Lucas 22, por favor. Lucas 17, perdón. Lucas 17, versículo 22. Porque en los tiempos de Noé, si eso hubiera sido el argumento, si eso hubiera sido una buena estrategia para encontrar la verdad, Noé, ¿cuántos fueron salvos nada más? Muy pocos, ¿verdad? 7 personas, ya. Era Noé, sus hijos y los esposos, ¿verdad? Sus hijas, más bien. Comparado con todos los demás, pero ¿quién tenía la verdad? ¿O quién seguía la verdad? ¿Noé o todos los demás? Fíjense. Lucas 17, 22 dijo, y dijo a sus discípulos, este es Jesús hablando, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, dice, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayas ni lo sigas, porque como el relámpago que al fulgorar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Fíjense lo que dice el 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Fíjense el 26, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Así como los días de Noé, que la mayoría, según, ¿verdad?, estaban bien y Noé era loco, le decían, no, Noé, tú estás loco, estás construyendo el arca y sin ni agua hay aquí, porque acuérdense que la construyó en tierra. ¿Y qué decía Noé? No, es que dijo Dios que iba a llover. Iba a haber un diluvio. Noé, tú estás bien loco, Noé. ¿Qué te pasa? Ya te lavaron el cerebro. Ya fuiste ahí, ¿verdad?, donde te lavan el cerebro. Y todos los demás decían, no, este lo es un loco. ¿Y qué pasó? Oh, sorpresa, empezó a llover. ¿Y ahora quién es el loco? Hubiera dicho Noé. Estoy seguro que no lo dijo, pero... ¿Ahora quién es el que está mal? Y dijo Jesús... Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. En los días finales, familia, vamos a ser pocos. Le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿se van a salvar muchos? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Van a ser pocos. Dice el 27, comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, o sea, seguían con sus vidas normales como si nada, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Este no está loco, no, hombre, vámonos a las fiestas, a trabajar, no sé, a vivir su vida. Entró Noé al arca y empezó a llover y el diluvio destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. ¿A quién? A todos. Fíjense, familia, cómo el Señor venía plantando esta idea. Podríamos decir, ah, no, Señor, ¿cómo vas a salvar nomás a unos cuantos y a poco a todos los demás los vas a...? Yo les he dado la oportunidad, dice el Señor. Yo los amé tanto que les di a Jesucristo, les he dado la solución y está ahí para que tú la tomes. No es que el Señor, los voy a castigar y ahí les va. No, hemos pecado, hemos fallado, pero el Señor proveyó la solución, el Señor proveyó el antídoto. El problema es que no nos importa, no lo buscamos. Y nos dice, hey, en Noé fueron pocos, en Lot toda la ciudad fue destruida, solamente él salió con sus hijas. Dice el 30, y así será en el día del Hijo, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día... El que esté en la azotea y sus bienes en su casa no descienda a tomarlos, y en el campo asimismo no volverá atrás. Fíjense lo que dice el Señor ahí. No sigamos la mayoría, familia, solo por seguirla. Pues ahí van todos, ahí voy yo también. Diría Facundo Cabral, ¿verdad? Si 10,000 vacas comen pasto, pues a comer, ¿no? No, no, familia. Sigue la verdad. Hay que seguir la verdad aunque seamos el único. Aunque seamos los únicos, aunque te tachen de loco, mientras que tú estés firme en lo que dice la palabra de Dios, no importa que todo el mundo te tache de loco. Otro argumento, regresen a Juan. Otro argumento que se usa aún hoy en día es de que el sinónimo de ser cristiano, el sinónimo de creer en la Biblia, el sinónimo de creer en Jesucristo, es que eres un ignorante. Dice el 48. Entonces, bueno, el 47 dice, también vosotros habéis sido engañados, dice el 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, ¿han creído en Jesús nosotros que somos los inteligentes, los sacerdotes, los que gobernamos aquí todo? ¿Han creído a alguien de ellos? ¿Acaso? ¿Acaso ha creído los científicos? ¿Acaso han creído los presidentes? ¿Acaso han creído bla, 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 una persona famosa? Y cuando te dicen eso es para decirte, eres que eres un ignorante. O sea, hay científicos que no creen en Dios porque ellos son inteligentes. Si tú crees en Jesús, tú eres un ignorante. Y nos tachan de eso. Siempre el argumento es ese. Y dice ahí el 49, dice, mas esta gente que no sabe la ley, o sea, estos ignorantes, esta chusma, maldita es. Maldita es, ¿verdad? Está bajo maldición, dicen estos hombres. Cuando en realidad los que estaban bajo maldición eran ellos. Los que retienen la verdad de Dios están bajo la ira de Dios, dice la palabra de ahí en Romanos. Si tú retienes la verdad de Dios como lo estaban haciendo estos hombres, no hay que detener a Jesús. La ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios está sobre ti. Gálatas 3:10, se los leo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué significa eso? Que si tú rompes un mandamiento de la ley de Dios, eres condenado de todos los mandamientos. Y estos hombres estaban bajo maldición, ¿por qué? ¿Cuál era el primer mandamiento que estaban rompiendo? Uno de los mandamientos es no matarás, ¿verdad? No asesinarás, más bien. El matar, hay veces que matas por tu país y no es que haya pequé, no. Es otro tema, pero está hablando de no asesinarás. ¿Qué significa eso? Cuando le quitas a alguien con premeditación, alevosía y ventaja. O sea, que mi idea es matarlo porque yo quiero, por no sé, cualquiera. Eso es, no asesinarás. ¿Y qué estaban planeando estos hombres hacer con Jesús? Matarlo, asesinarlo. Y no solamente eso, sino ya de pilón, a través de mentiras, ¿verdad? Porque no tenían nada en contra de Jesús, pero tenían que echar mentiras para hacerlo. Entonces no solamente estaban matando, sino estaban mintiendo. Y ya con eso los ponía bajo maldición. Y cuando dijeron, ¿qué acaso alguno de nosotros que somos los sabios ha creído en Jesús? No sabían que uno sí había creído. Versículo 50. Les dijo Nicodemo. ¿En qué capítulo vemos a Nicodemo, familia? 3. Esa es mi iglesia. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, o sea, Jesús, el cual era uno de ellos, ¿verdad? Era uno de estos religiosos de los fariseos. Dice el 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea no se ha levantado profeta. En realidad este hombre Nicodemo sí estaba aplicando la ley como el Señor lo había mandado, ¿verdad? Porque en Deuteronomio capítulo 19 vemos que el Señor claramente dice, hey, no puedes tú hacer una acusación si no hay más de dos testigos. Desde entonces el Señor estaba planeando, o más bien planteando esas leyes, ¿verdad? Si tú vas ahora a una corte y te lleva o quieres demandar a alguien, no, pues voy a demandar a mi vecino que me robó. O sí, evidencias, pruebas, testigos. No, pues nomás yo. No funciona así. Lo más probable es que te digan, ¿sabe qué? Venga con más evidencia, venga con prueba, porque no se puede nomás decir, ah, es que me robó, y nomás tú lo digas y nadie más sabe, ¿verdad? No se puede. Desde entonces el Señor puso esa ley, en Deuteronomio 19:15 pueden ver eso. no puedes hacer una acusación si no hay más de dos testigos presentes. Entonces la ley decía eso. Y Nicodemo lo que les está diciendo, dice, oye, ¿tú cómo puedes arrestar a Jesús si ni siquiera hay testigos, si ni siquiera hay pruebas de que está haciendo un mal? Y esos hombres conocían muy bien la verdad, ¿eh? No era de que, sí no sabía de veras de Deuteronomio. No, estas eran personas letradas, doctorado en la palabra de Dios. O sea, que sabían bien lo que Nicodemo estaba diciendo. Pero en ese momento no les convenía. No les convenía aplicar la verdad, sino más bien recurrieron a la táctica que siempre la gente recurre cuando los acorralas, ¿verdad? Cuando, no sé si te ha tocado, estás hablando con alguien y presentas la palabra de Dios y en realidad ya no hay escapatoria, el Señor los tiene acorralados para que se venzan ante su majestad. ¿Y qué es donde siempre recurren las personas, la mayoría? Te empiezan a insultar, ¿verdad? Es que tú eres un tonto, es que tú eres esto, eres un aleluya. Y te empiezan a insultar. Fue exactamente lo que hicieron esas personas, ¿verdad? Que le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Ahora, ¿qué significa eso? El sinónimo de Galileo para estas personas era de que, para los mexicanos, eres un naco. O sea, tú no sabes ni de qué estás hablando, eres un ignorante. No sé en Centroamérica cuál sea la palabra, pero bueno. Es lo que estaban diciendo, ¿eres un Galileo? O sea, ¿eres un tonto tú también? Es lo que le están diciendo a Nicodemo. Y me llama la atención lo que les dice. Le dice, hey, ¿eres un tonto? Ponte a estudiar la palabra. Ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora, si verdaderamente ellos hubieran conocido su Biblia o la historia, se hubieran dado cuenta de que sí había habido un profeta que se había levantado de Galilea, y este fue Jonás. Jonás era del área, de la región de Galilea. Y se dice que también el profeta Nahum, pero bueno, al menos uno sí era de Galilea. Pero aquí también sucede algo que sucede muy a menudo. Cuando un verdadero creyente es expuesto a argumentos en contra de la palabra de Dios, en contra de nuestra fe, normalmente un verdadero cristiano no es afectado por todo esto. Yo he leído, no libros completos, pero sí he leído ciertos, ¿cómo se dice? Essays, ciertos pasajes de personas que no creen en Dios y leo sus argumentos en contra de la fe, en contra de la Biblia, en contra de Jesucristo. Y te puedo decir que no afectan mi fe. No es de que, oye, tiene razón, buen punto, y que empiece a patinar. Un cristiano no es afectado por eso. Pero lo que me llama la atención es de que esas personas, ateos, escépticos, personas que están en contra de la fe o del cristianismo, nunca los vas a ver leyendo un libro o argumentando con alguien serio para poder verdaderamente presentar cada uno sus lados. Nunca vas a ver eso. Ellos siempre van a citar libros que piensan o de personas, de autores que piensan como ellos. No, es que dice este científico, bla, 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 bla. Pero nunca van a citar personas que son verdaderamente cristianos y que tienen los argumentos que van a derrotar totalmente tu postura. Nunca vas a ver eso. Siempre leyendo personas que creen como ellos. ¿Por qué, familia? La verdad del Evangelio, la palabra de Dios, no fue escrita por hombres. Bueno, más bien, no fue inspirada por hombres. Si hubiera sido inspirada por hombres, créeme, le hubiéramos encontrado un detalle, un error, un hoyito donde ya se va todo. Pero la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo y es perfecta. Nunca va a poder ser vencida, nunca va a poder ser derrotada. Cuando vemos los videos, ¿verdad?, con esos encabezados amarillistas desenmascarando el cristianismo, los errores de la Biblia, toda esa basura. Digo, qué lástima, qué vergüenza de estas personas que se ponen para que todo el mundo vea su ignorancia. Eso nunca va a suceder. Dijo Jesús, mi palabra, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Mis palabras permanecen para siempre. No va a pasar, familia. No importa que lo diga, no sé quién, el más inteligente del mundo, si quieres. La palabra de Dios, ahí está la sabiduría. Es la mente, familia. La familia es la mente de Dios plasmada. Es increíble si te pones a pensar, la mente de Dios perfecta plasmada en un lenguaje que tú y yo entendemos. Ponte a pensar en eso nada más. El Señor bajó y no solamente nos habló en un lenguaje que tú y yo conocemos, sino bajó y se hizo hombre. Se hizo como tú y yo, de carne y hueso, pudiéndose enfermar, pudiéndose tener sed, hambre, dolor. El creador del universo. Tengo que hablar con mis hijos. Voy a hacerlo en su lenguaje. Póngase a pensar en eso tantito. El creador del universo tuvo que, tanto fue su amor, que dice, yo les voy a hablar en un lenguaje que puedan entender. La mente de Dios, familia, ¿quién puede entender la mente de Dios? Nadie. Pero dije, ¿sabes qué? La mente de ellos es finita, voy a hablarles en un lenguaje finito, en un lenguaje que puedan entender y para mostrarles lo infinito, para mostrarles mi majestad. ¡Qué increíble! La palabra de Dios ha tratado de ser vetada, borrada, exterminada, prohibida. Cientos de años ha querido, la han atacado y sigue aquí. Sigue aquí, no solamente sigue aquí, sino que ahora se traduce en casi la mayoría de los idiomas que existen en el mundo. ¿Tú crees que eso es una obra de hombre? Familia, eso no es obra de hombre. No es obra de hombre. Nunca ha hablado hombre así. Las palabras que están plasmadas de Jesucristo aquí en la Biblia, nunca hombre ha hablado así. Sí, hay personas que han dicho, sí, yo soy el Cristo, pero no ha pasado nada. No ha pasado nada. Cuando vino Jesús y hablaba estas palabras, oh familia, pasaba algo. Pasaba algo. Lázaro, sal de ahí. ¿Qué pasó con Lázaro? Habiendo estado muerto ya por varios días, salió de la tumba. Señor, me paro en el cementerio y digo cualquier nombre, María. Yo sé que hay una María en el cementerio. María, sal de ahí. Ni los moscos se van a oír. Pero cuando Jesús hablaba, algo pasaba. Había un ciego llamado Bartimeo. Le empezó a gritar a Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y le gritaba y no le hacía caso, sino que de repente, ¿qué quieres que te haga? Que regrese la vista. Tu fe te ha salvado. Y de repente vio. Nunca hombre ha hablado de esa manera. La hija de Jairo estaba muerta. Llegó Jesús. Talita kumi, levántate mi niña. Y se levantó. Nunca hombre ha hablado así. Yo puedo decir muchas cosas, pero no va a pasar nada. Pero cuando Jesús habla, pasan cosas. Nunca hombre ha hablado así, familia. Pónganse de pie, por favor. Llegó un leproso, también le dijo a Jesús, Jesús, si quieres limpiarme, si tú puedes, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Nunca ha hablado hombre así. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, agonizando en un dolor increíble, recibiendo la ira de Dios. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca ha hablado hombre así. Consumado es. Se ha terminado, Señor, ya he pagado. No ha habido un hombre que ha hablado así. Dice Jesús, el que cree en mí ya no es condenado, va a tener vida eterna. Familia, Jesucristo no solamente fue un hombre cualquiera. Jesús es Dios en la carne. Jesucristo es Dios que vino a salvarnos a ti y a mí. Nunca ha hablado un hombre así. Que en sus palabras haya tanto poder, que en sus palabras haya un cambio, haya, se mueve la tierra, tiembla la tierra cuando Él habla. Cuando el Señor quería hablar con su pueblo, le dijeron a Moisés, Moisés, que no hable Dios con nosotros, tenemos miedo. ¿Por qué? Cuando Él hablaba, temblaba. Eran como relámpagos, era algo impresionante. Moisés, mejor tú habla con Él y ya nos, tú nos dices qué dice Él. El que cree en mí no verá la muerte, sino que ha pasado de muerte a vida. El Señor sigue haciendo la invitación el día de hoy, familia, de que vengas a Él. En Él está la salvación. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados, no vemos a nadie más. No vemos a nadie más que a Jesús. Él es el que pagó el precio. Nadie más pagó el precio. Dice la palabra de Dios que no solamente murió, pero resucitó. Y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿Crees que eres un pecador? ¿Que necesitas el perdón de Dios? El Señor te está llamando el día de hoy. Porque Él ya proveyó de ese perdón en Jesucristo. En Jesucristo, en la cruz del Calvario, ahí está. No cauterices tu conciencia, no quemes ese sentir. Si el Señor te está llamando el día de hoy, hoy es el día de salvación, hoy no quemes ese sentir. Porque si lo haces una y otra vez, va a llegar el día que diga el Señor, endurezco tu sello, esa decisión que tú has tomado la voy a sellar y ya no va a haber misericordia, sino va a haber endurecimiento. Y dice la palabra de Dios que cuando estemos ante su trono vamos a ser echados al lago de fuego. Sé salvo de la ira de Dios. Hoy el Señor te está hablando, no cauterices tu conciencia. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti, Padre, esta tarde ya, dándote gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que haces en nuestras vidas, Señor, y que a través de tu poder, de tu misericordia, Padre, oh, qué tan grande es tu misericordia, Señor, que nos hablas, nos muestras, Señor, en tu palabra, tu amor, tu perdón. Padre, y también nos hablas de las claras consecuencias que podemos vivir, Señor, si decidimos rechazarte. Padre, pero yo te ruego que tu Espíritu Santo en este momento, Señor, si hay alguien aquí que quiere quitar ese dolor, que quiere quitar ese llamado, Señor, taparse los oídos espirituales, Señor, yo te ruego que no lo hagan, Señor. No permitas que quemen esa conciencia, que quemen ese nervio, Señor, sino más bien que se entreguen a ti, Padre. Que vengan a ti en arrepentimiento, Señor, para que tú puedas limpiarlos, para que tú puedas darles ese perdón, para que tú puedas restaurar su vida, Señor, para que tú puedas finalmente, Señor, salvarlos. Y que puedan decir, Señor, lo que dijo el apóstol Pablo, que ya no vivo yo, sino vive ahora Cristo en mí. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús tenemos un nuevo propósito. Yo quiero hacer un llamado en este momento. Si hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Cristo, si está escuchando la voz de Dios y no quiere seguir quemando esa conciencia, quiero orar por ti. Solamente levanta tu mano y donde estás, si quieres entregar tu vida a Cristo. Padre, yo te ruego, Señor, que si hay alguien aquí, Señor, y aún de los que están escuchando en este momento, que han estado queriendo evadir tu llamado, han estado queriendo evadir tu palabra, Señor, yo te ruego que los traigas a casa, Señor. Que tú en este momento, Padre, redarguya su corazón de tal manera que se den cuenta de la necesidad de tu perdón, que se den cuenta de la necesidad que tienen de un Salvador. Y que tú, Señor, ya has provisto a tu Hijo, Señor, para salvarnos. Padre, yo pongo en tus manos a cada persona que el día de hoy tú te le has revelado, Señor, por primera vez. Sálvalos, Señor. Límpialos de toda maldad, Señor. Restáuralos y que empiecen ahora a vivir una vida en ti, Señor. Una vida agradable ante tus ojos. Una vida, Señor, que dé gloria a tu nombre, Señor, que ahora en adelante den frutos de arrepentimiento, que de ahora en adelante den frutos de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, Señor, en sus mentes, en sus corazones, en su boca, en todo lo que hacen, Señor. Padre, glorifícate, Señor, y todos aquellos que ya te conocemos, Padre, sigue hablando con nosotros, Señor. Permítenos estar firmes en todo tiempo, Señor, y buscarte cada vez que nos despegamos de ti, Señor. Cada vez que queremos descansar en la carne, Señor, no permitas, Padre, incomódanos para siempre descansar en ti, Señor. Padre, te damos gloria y honra, Padre. Yo pongo en tus manos a cada una de esas personas que están aquí, Padre. Habla sus vidas, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.